Ya, muy buenas tardes. Viernes 10 de septiembre. 21, 1 de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala. Es información privilegiada aquí en Radio Duna, como siempre. Y no sé si está. Creo que sí, pero no lo escucho. Ahí está. No lo veía. Señor director, ¿cómo le va, Juan Pablo Larraín?
Bien, pues todo bien. Aquí estamos.
Fue como un aterrizaje, de esos como de la película Misión Imposible, ¿eh? Como que llegó por el techo, se descolgó y llegó el señor director.
No, ¿ah? Si estaba, no sé por qué me estaban echando tanto de menos. Estaba conectado hace un ratito.
Es que Chucky...
Chucky me echaba de menos.
Maneja las cosas de una manera distinta. ¿Eh?
Así es.
Oye,
así
es. Tenemos un día de recuperación en la bolsa local, 1,38% arriba el IPSA, volviendo a estar arriba de los 4.400 puntos. Se produjo como un movimiento fuerte a eso de las 10 y media, por ahí, un poquito más. Sí, 10 y media, por ahí.
Sí, a las 10 y media el salto que se pega.
Hubo como un ánimo, ¿eh? Hubo como un envión de optimismo y ¿cómo se llama? Tenemos un día positivo, ¿eh? De hecho, estoy viendo acciones que habían tenido fuertes caídas. Banco Santander, por ejemplo, subiendo 1,5% el día de hoy, superando los 40 pesos por acción. Soquimich, llegando a 44.500 pesos y subiendo un 4,5%. Creo que un día de esos que me imagino los operadores les gusta, un día positivo. No sé si usted lo ve de manera distinta.
Sí, totalmente. Después de días tan flojitos, pero fíjate que la que sigue dando sorpresa y mostrando oscilaciones fuertes durante el día, volatilidades fuertes en la TAM, en los días previos había caído muy fuerte, ayer se recuperó fuerte, hoy vuelve a caer más de 6% hasta ahora. Está en un ascenso y en un descenso, un aterrizaje y en un despegue jugando con su negocio. Tremendo, ¿eh? Porque están saliendo muchas noticias de la TAM y creo que hoy la caída tiene que ver también con que ya se confirmó que va a haber una dilución importante de los actores accionistas, no solo los controladores, la familia Cueto, el grupo Qatar, el grupo Delta, sino que también de cientos y miles de personas que tienen acciones en la TAM que van a ver diluir su participación una vez que se apruebe definitivamente salir del capítulo 11.
Claro, hoy día la gran pregunta que ronda en el ambiente es realmente cuánto va a valer el equity, porque bueno, la deuda, el DIP que se armó, estaba constituido, la compañía tenía plazo hasta el 15 de septiembre para presentar un plan de reestructuración y de salida de esta situación de capítulo 11. Hoy día trascendió de algunos medios que la compañía está pidiendo una extensión de un mes para presentar este plan y que ya habría adelantado algunos detalles del plan. Y lo otro que trascendió en medios es que la compañía habría recibido ofertas de financiamiento por hasta 5.000 millones de dólares para financiar la siguiente etapa que viene ahora de funcionamiento, porque recordemos que a pesar de que han estabilizado de alguna manera la operación, sigue la industria aeronáutica estando bien golpeada por la pandemia. Y por lo tanto, ellos proyectan, según lo que reportan los medios de prensa, un plan de salida que se iniciaría el año 2022, pero duraría al menos 2 años para recuperar la operación que tenían antes del inicio de la pandemia. No está nada de claro. Hoy día, Roberto Albo, el CEO de la TAM, según lo que reporta Diario Financiero, envía una señal a los accionistas, tratando de tranquilizar un poco las aguas. Dice, tendrán derecho a suscripción preferente como lo establece la ley. Creo que bastante, o sea, es una afirmación que quizá a algunos lo va a tranquilizar, pero es bastante
es obvia que en la ley lo
obvia,
dice
obvia en la ley
como él mismo lo dice.
La gran duda está con los detalles del plan, porque los detalles del plan van a ser los que van a determinar si el patrimonio de la compañía termina teniendo algún valor o no en el largo plazo, ¿eh? Pero hoy día la acción, como dice el señor director, cayendo 7,25% en este minuto, ¿eh? Duro, dura caída.
Oye, y el que se recuperó fuerte hoy día, fuerte, fue el cobre, ¿eh? Sorpresivamente, el cobre subiendo en los futuros, que tuvo incluso más arriba, casi subiendo 4% en el día, ahora está en 3,75 con un valor de 4,44 dólares la libra. Hace rato no estaba sobre los 4,4 dólares la libra, y ustedes saben que eso siempre es una muy buena noticia para Chile.
Especialmente para las arcas fiscales, ¿no? Tan cuestionadas y dañadas después de todo lo que ha pasado en este último tiempo, ¿eh? Así que, bueno, buena noticia en el ámbito del cobre. El petróleo también sube, llegando, rasguñando los $70 en este minuto el WTI, con una subida del 2,63%, así que parece que es un día positivo para los que están invertidos en esos dos commodities. Oye, hay una noticia que trae Pulso PM en la portada hoy día que me llamó la atención y que se relaciona con los temas de logística y de las dificultades que hay en el ámbito de la logística en general. Recordemos, han habido problemas en las cadenas de abastecimiento debido a las marejadas que han provocado cierre de algunos puertos. Y hoy día la noticia tiene que ver con el aeropuerto de Santiago. Dice que el gremio de empresas de courier advierten un inminente colapso tras miles de encomiendas abandonadas en el aeropuerto de Santiago. Todo esto tiene que ver al final, señor director, con la explosión de compras que vía internet del e-commerce que hemos visto en los últimos meses, y como en el fondo cuando crece el volumen de compra, obviamente también crece las encomiendas que queda abandonada, y eso, según el gremio de los cuyos, estaría provocando un inminente colapso en el aeropuerto Santiago. Ojalá que se solucione esto. No creo que sea bueno para nadie, especialmente pensando que viene la temporada de Navidad, donde todos sabemos que aumenta el flujo de compra.
Oye, con 70.000 paquetes ahí por enviar, debe estar mucha gente preocupada escuchando, ¿no? Porque además, esta situación apunta a aduana, y aduana se lava las manos y apunta a las empresas. Entonces, aquí no sabemos dónde está el problema. Lo que sí sabemos es que hay 70.000 paquetes y subiendo. Quizás en los próximos días vamos a tener más. La foto que aparece es bastante decidora. Yo supongo que es una foto actual y no de archivo, que muestra realmente el tema.
24 de agosto, dice la fecha de la foto, así que desde alguna semanita.
Mira.
Oye, bueno, tenemos ya en línea nuestro campanazo del día de hoy, si es que Chucky nos permite, don Daniel Soto, jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues. ¿Cómo cierra la semana, estimado?
Una semana con no muy buena, en realidad. Resultados negativos en la mayoría de las bolsas. El Standard & Poor's 500 cayendo 0,93% desde el cierre del viernes pasado. Europa con caídas de 1,17%. Los mercados emergentes con una caída de 0,69%, y el IPSA, sí, estaba confirmando el IPSA con una caída de 0,05%, o sea, prácticamente el IPSA plano, y nuevamente, esto es una nueva semana en donde el IPSA tiene un retorno que es relativamente mejor que sus pares desarrollados y emergentes, lo cual, lógicamente, es una buena noticia dentro de todo el ambiente político que estamos viendo. Ahora, el tema de por qué tenemos una semana negativa, nosotros se lo atribuimos directamente a lo que está pasando con el tema de la pandemia, en donde las expectativas a finales del año pasado, principios de este año, incluso hasta parte del segundo trimestre de este año, era que teníamos la vacuna y con eso ya este tema se acababa. Pero hemos visto que hay varios traspiés. El tema de la variante Delta está haciendo que los casos estén subiendo de manera importante en Estados Unidos, y yo veo una cierta desesperación por parte de las autoridades, porque la tasa de vacunación ahí se chantó, se estancó en un 50% de la población, y la gente que no, o sea, el resto de la población definitivamente no se quiere vacunar, no lo quiere hacer. La otra vez estaba leyendo una estadística bien, bien impresionante, decía que uno de cada cinco estadounidenses, uno de cada cinco norteamericanos piensa de que la vacuna le van a inyectar un chip para controlarlo, de una fuente fiable, ojo, no de cualquier lado. Entonces, contra eso es bastante difícil finalmente luchar, y ha hecho que haya nuevas medidas de confinamiento en Estados Unidos, que la movilidad de la gente esté cayendo, y eso finalmente lo están absorbiendo los mercados. No es algo que te diga que finalmente la recuperación económica está en jaque ni nada por el estilo, pero no vamos al ritmo que se esperaba anteriormente.
Claro.
Oye, Daniel, y hablemos un poquito de dólar, que siempre interesa mucho, que lo hemos tenido bien oscilante, como casi lo último que ha pasado en, no sé, los últimos 24 meses. Estos días anduvo más cerca de los 800, pero se pegó una recuperada de 20 pesos, siempre mirándolo en el corto y mediano plazo. Que, ¿cómo lo ves? ¿Qué comportamiento es?
Sí, en términos técnicos uno ve que hay una resistencia importante en torno a los 795, y yo siempre les comento acá que nosotros hacemos modelos para poder establecer el valor justo del dólar, y como nos habíamos quedado tan atrás del valor justo, porque como ustedes bien saben ya hay una cantidad de otros factores idiosincráticos que están afectando el valor del dólar, bueno, probamos una serie de variables y hicimos ahí una mejora considerable al modelo, pero sigue dándonos un precio más bajo, ¿ok? Y yo acá me agarro de las palabras del presidente del Banco Central, que dice: el valor del dólar ahora lo que está mirando es la discusión política, y nosotros creemos que más que la discusión política de la convención constituyente y si se incluyó o no se incluyó la palabra república en el reglamento, etcétera, tiene que ver con el tema del cuarto retiro y lo que esto implicaría para la inflación de Chile, para la institucionalidad de Chile, para los credit default swap de Chile y todo eso, ¿ok? Entonces, lo que yo creo es que si uno tiene un escenario central en donde el cuarto retiro bajo ningún punto pasa la cámara, o sea, se promulga finalmente, uno debería estar vendido en el tipo de cambio. Ahora, si uno cree que definitivamente, sí, o sea, apostar a la baja. Si tú crees que no va a ocurrir, habría que apostar a la baja. Ahora, si en tu escenario central está de que va a ocurrir, claro, perfectamente podría nuevamente tocar los 800 pesos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos...
Llámelo, ¿eh? le hacemos una recomendación especial.
nosotros creemos que hay menos probabilidades de que se apruebe, que el tercer retiro, pero la dinámica política es súper difícil de modelar. Ya veíamos que se supone que estaban todos los diputados del oficialismo estaban alineados para votar en contra, y ya vemos lo que está pasando. Y hoy día Francisco Chaguán sale a decir que en el Senado no están los votos para el cuarto retiro, pero eso tampoco es seguridad de nadie. Entonces, finalmente, igual termina siendo un evento relativamente binario, ¿okay?
Y basta que diga que no están los votos para que los votos se junten, ¿ah?
Claro, exactamente.
Ya. Daniel, un abrazo, que tengas un muy buen fin de semana.
Que le vaya bien. Ya, chao.
Un abrazo, Daniel.
Jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Ah? Claro, falta que digan que no están para que aparezcan, ¿ah? Como decía. Aunque hoy día supe que se bajaron algunos que se supone que estaban de los diputados y que dijeron que no, ¿ah? Que no van a aprobar.
Vamos 18, a ver, yo creo que esos 18 no están, es mucho. Puede que hayan más que los 5 que conocemos, pero no creo que estén los 18.
Es como que buscaron el número de estas fechas, ¿no? Dijeron ya el 18, vamos con 18, pero no sé si están los 18, esa es la verdad. Ya, oye, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversión y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Mercado G, ya saben ustedes, más de una década de experiencia operando en el país. Tiene una plataforma de trading tremendamente avanzada, la más moderna del mundo, la MetaTrader 5. Ustedes pueden hacer operaciones de dólar peso, comprar acciones en cualquier mercado, comprar commodity. Y todo esto lo pueden hacer desde la comodidad de su celular, porque ustedes bajan la aplicación, la piden en mercadog.com, hay una demo, y si les gusta, que seguro les va a pasar, empiezan a operar de manera inmediata y en el lugar en el que estén. Solo necesitan 4G o Wi-Fi para operarla donde quieran, da lo mismo.
Usted puede ser un león de su propio tiempo, ¿eh? Esto de nuevo con 4G y Wi-Fi, mire, puede obtener un auto de su casa solamente teniendo acceso a internet, puede simular su financiamiento, puede tasar su antiguo auto online para dejar en parte pago, todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID, puras cosas que están pasando en el último tiempo que nos generan una complejidad, nos pueden nublar el horizonte y las empresas tienen que tener claro el horizonte. Por eso es importante mirar este contexto. ¿Y cómo lo hago? Si yo me dedico a producir, a hacer servicios, a hacer, bueno, Están los amigos de PwC con su nueva estrategia que se llama The New Equation y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios con la integración de una serie de profesionales nuevos en el sector. No son los típicos que ven los negocios, sino que es un engrosamiento desde otra mirada y nos ayudan a sortear estos temas.
Y Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael. Hay de tu casa, penthouse o departamento. Tiene más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones increíbles. Está muy bien ubicado ahí en la entrada de la dehesa. Vaya usted, conózcalo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, en estos días que está costando operar con las tarjetas de crédito que opera Transbank por la huelga, es un buen minuto para darse cuenta de las bondades que tiene Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Ustedes pueden pagar con un código QR, no necesitan el PIN, no necesitan la tarjeta, pueden comprar y comprar sus operaciones sin tocar plata, sin tocar máquina, pueden cargar el celular y pueden además cobrar con un link de pago. Todo esto lo ofrece Mercado Pago.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Don Fernando, no te estamos escuchando, así que voy a presentarlo yo, parece. Está ahí, te caíste. Vamos a ir de inmediato entonces con Julio Farías, quien es director comercial de Servis, ambas con Z, es Servis. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, para empezar la conversación, a qué se dedican ustedes, porque hacen soluciones tecnológicas, pero cuéntanos un poquito en qué ámbito.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Mira, te cuento. Somos una empresa que partió hace aproximadamente 4 años atrás con un foco muy fuerte en todo lo que es tecnología para experiencia de cliente. Es un tema que está bastante en boga hoy día, no solo a nivel nacional, sino que a nivel, yo te diría, mundial. Vemos que las empresas, los retail, de hecho escuchaba recién una de las tantas como de publicitarias de ustedes sobre empresas automotoras que te permiten cotizar en línea, sacar los créditos en línea.
Peugeot Store,
Julio. Justamente. Las empresas de telecomunicaciones, todas, hoy día atienden una cantidad tremenda de clientes y estéticamente se han dedicado a tener un buen marketing, a hacer una buena publicidad, tener un buen producto, un buen servicio, pero el tema de servicio al cliente queda un poco de lado. Entonces, ese típico problema de que, oye, llamé por teléfono, me atendió una gente del call center, me dejó esperando 20 minutos, después se cortó la llamada, tuve que volver a contar mi historia. Es un problema que las empresas empezaron a abordar porque eso viene a completar el ciclo de vida de un cliente. Tú primero te incentivan a comprar, analizas las distintas ofertas del mercado, terminas comprando o contratando un servicio y luego de eso viene justamente todo lo que es la parte postventa. Históricamente las empresas se preocupaban hasta entregarte el servicio, pero la postventa estaba externalizado y era, yo creo que bastante carente, bastante precario. Pero hoy día se empezaron a preocupar mucho más y a eso básicamente nos dedicamos nosotros, a justamente empoderar a empresas con tecnología para poder mejorar el servicio y la experiencia al cliente.
Y bueno, dame un ejemplo concreto, Julio, de algún cliente al que ustedes le hayan prestado un servicio. ¿Cómo funciona esto?
Mira, Rosen es un cliente nuestro, acá en Chile.
Ajá.
Y ellos venden a través de distintos canales. Tienen su Rosen Store, tienen los retail físicos, venden a través de las grandes tiendas. Entonces, cuando tú te quieres contactar con ellos, porque imagínate, hicieron el despacho de la cama, pero la cama no llegó buena o falló o de repente venían 5 sillas en el comedor, no 6. Independiente de por dónde compraste, tú tienes distintos canales para ponerte en contacto con Rosen. Llamar por teléfono, un WhatsApp, un chat, un correo electrónico, formulario de contacto. Y la premisa es, sin importar por dónde el cliente se contacte con Rosen, por cualquiera de todos los canales digitales o incluso el teléfono, La respuesta va a ser una conversación fluida en relación a los requerimientos que yo puedo presentar de cara a Rosen. Es decir, yo te hablo primero por teléfono, después me cambio al WhatsApp, después escribo un correo electrónico y no tengo que ir contándote la historia N veces. Incluso cuando yo ya te contacto, tú ya tienes mi historia y ya me conoces como cliente. Entonces, me hace la vida mucho más fácil. Y también por el lado de la empresa, son procesos mucho más eficientes. Entonces, ganas por dos lados. Ganas por un lado la fidelización del cliente, donde seguramente todas las empresas tienen problemas, pero es como los solucionas, qué tan dispuestos están los clientes a perdonar. Lo solucionas de una manera correcta y, por otro lado, la empresa lo soluciona de una manera más simple, con menos costo operacional.
Oye, Julio, pero para entenderlo bien, ustedes hacen ese soporte tecnológico, ese desarrollo. Ustedes no operan esas multiplataformas, sino que le ofrecen a las compañías esa solución que va por todos los canales. ¿Lo entiendo bien?
Exactamente. Nosotros implementamos los software, somos partners de distintas marcas. Hay un CRM que se llama Zendesk, que es muy fuerte en todo el mundo de servicio al cliente. Nosotros somos el partner más importante en América Latina de Zendesk. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a las compañías, entendemos cómo son sus procesos de servicio, implementamos la tecnología, la dejamos operando, capacitamos a todo el mundo y lo hace la compañía con su gente interna, o a lo mejor contrata un servicio para que se lo opere un tercero. Pero nosotros somos los dueños de junto a nuestros clientes, diseñar esa experiencia de servicio omnicanal.
Oye, y cuéntame una cosa, la compañía... Déjame este paso. Sí. ¿Esta es una compañía chilena que está con operaciones afuera o es un desarrollo tecnológico que trajeron desde algún otro país? Cuéntanos un poquito ahí la génesis de la compañía.
Vale, mira, nosotros estamos representando marcas que son norteamericanas. Esta, por ejemplo, este CRM que te comento es una marca norteamericana. Somos una empresa chilena. Hoy día estamos en Chile, en Colombia y en México. Y tenemos proyectos en 16 países dentro de América Latina con distintas empresas, con distintas industrias. Esto porque lo que te estoy mencionando es una problemática que es transversal a los países y a las industrias. Todo el mundo se está preocupando fuertemente de mejorar todo su postventa, todo lo que es su área de servicio al cliente. Y también vienen después otras derivadas, como por ejemplo, oye, yo no quiero tener 500 personas atendiendo, a lo mejor quiero tener 400 y poder atender 24/7. Entonces implementamos todo lo que es el concepto de inteligencia artificial a través de asistentes virtuales por el canal de voz, asistentes virtuales a través de un WhatsApp, asistentes virtuales a través de la página web, que te permitan justamente poder entregar servicios sin la intervención de una persona. Entonces las personas entran a intervenir, es decir, las personas de nuestros clientes entran a intervenir cuando el asistente virtual efectivamente no es capaz de hacer lo que el cliente me está pidiendo.
Perfecto. Oye, y bueno, este es un tema que está en full crecimiento. ¿Cuáles son los próximos pasos, Julio, para Servis?
Los próximos pasos para Servis, continuar con el proceso de internacionalización. Como te decía, hoy día estamos en tres países y estamos creciendo en materia de esos países. Adicional a todo el mundo de experiencia de cliente, tenemos otras líneas también, desarrollos de productos, somos partners de distintas marcas tecnológicas como Amazon. Entonces estamos también abriendo líneas que tienen que ver con todo el mundo de la inteligencia de negocio, todo el mundo de la analítica. Tú cuando te metes en el mundo del cliente empiezas a recopilar muchísima información relacionada con el cliente. Entonces, excelente. La pregunta es, ¿qué hago yo con esa información? De hecho, los clientes dicen, ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo obtener con toda esta información que tengo acá? Y es justamente hacia donde queremos entrar como próximo paso, entrar a conversar de, oye, date cuenta que lo que el cliente te quiere decir, no lo que te dice explícitamente, incluso lo que te dice implícitamente, que es toda esa información que está ahí, pero que no es fácil de ver. Entonces también estamos entrando por el mundo de la analítica, estamos entrando también por automatización a través de procesos con robots digitales. Y bueno, creciendo también en clientes, hoy día tenemos la fortuna de que nos hemos hecho un nombre dentro del mercado y las empresas nos invitan a participar Y nosotros humildemente le decimos, mira, te podemos contar lo que está haciendo tu industria, pero también te podemos contar lo que hacen otras industrias en otros países incluso, porque no necesariamente la solución es replicar lo que se está haciendo en tu misma industria. De repente la solución es replicar cosas que se hacen en otras industrias, y ahí un poco lo mezclamos con procesos de innovación, donde la práctica a lo mejor de lo que se hace en retail le sirve a una telco, o lo que se hace en salud le sirve a la educación, y así.
Excelente, Julio, un abrazo grande. Mucha suerte con Service y todos los proyectos que tienen en la empresa.
Muchísimas gracias por la invitación.
Service, adiós, Julio, Luis, con Z. Service, las dos son Z, Service para los que no nos conocen.
Service.
Está muy interesante en un mundo que solo va a crecer. Oye, Alexa Guarachi, su compañera en las semifinales del dobles en el US Open, lamentablemente están le ha ido más o menos, perdieron el primer set y están 4-1 abajo en el segundo. Vamos que se puede, una chilena ahí en competencia en las semis del US Open.
Señor director. Eso, sano hablar de tenis hoy después del fútbol,
Sí, no, si no quería ni tocar el tema. No, usted lo mencionó, yo no. Ya, un abrazo, que tengan un buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos, que estén bien.
Chao. Llama de madrugada.